Atención, murió hace algunos minutos en Bogotá. Estaba recluido en el cancerológico en el centro de la ciudad, Popeye. Popeye, que tenía un cáncer que lo fue matando de a poco. Popeye fue el jefe de sicarios de Pablo Escobar, tal vez el último de esa generación de matones, de asesinos del cartel de Medellín de los años 80 y 90. Estuvo en la cárcel muchos años, salió, siguió delinquiendo, se volvió un símbolo del cinismo delincuencial, volvió a la cárcel y murió, pues tristemente para él, en unas condiciones de salud terribles, con una larguísima agonía, Ricardo.
Sí, señor, acaba de confirmar oficialmente el IMPEC, Néstor, que John Jairo Velázquez Vázquez, ese era el nombre de Popeye, el alumno aventajado en el mundo criminal de Pablo Escobar Gaviria, falleció a las 5:30 de la mañana de hoy en el Instituto Nacional de Cancerología en el centro de Bogotá. Desde hace varios meses venía sufriendo un cáncer gástrico que había venido minando su salud. Hace algunas semanas se habían conocido unas fotos que mostraban los duros efectos de la enfermedad en su cuerpo. Se generó una gran controversia porque se dijo que lo estaban mostrando algunos medios independientes de una forma precaria en su condición de salud, y otras personas en su momento decían que eso era poco frente a todo el mal que él había causado. Lo cierto, Néstor, es que Popeye estaba en libertad, había estado libre durante varios meses, incluso años, había sido incluso convertido en youtuber y había sido incluso consultado por varios medios de comunicación en su momento, pero volvió a delinquir, entre otras cosas, con alias Tom Chatas, que es uno de los cabecillas de las bandas criminales de Medellín. Fue detenido cuando Tom Chatas fue capturado. Estaba sentado Popeye tomando trago con este hombre que era uno de los principales jefes de las bandas y de los combos criminales en Medellín.
Se había convertido Popeye a sí mismo en un oráculo. Oráculo, decía él, del mundo de la criminalidad. En una especie de activista, de youtuber, de promotor en redes sociales de lo que él había hecho, y le sacaba jugo a sus historias de criminalidad.
Sí, claro, Néstor, es que en realidad quien contó la mayor parte de la historia, por lo menos al principio, de lo que era el cartel de Medellín, era Popeye, porque Popeye hablaba hasta por los codos, y muchos de los periodistas que hicieron incluso libros al principio del cartel de Medellín, cuando no muchos otros hablaban de esto, se inspiraban en lo que Popeye hablaba, tanto a ellos como a la fiscalía. Entonces mucho de lo que sabemos hoy del cartel de Medellín fue gracias a que él lo contó.
Luz María, le sacó jugo a las redes sociales, en donde se volvió en una especie de activista, de celebridad entre comillas, y le sacó jugo a la complicidad cierta de algunos medios de comunicación que lo graduaron como si fuera una estrella, lo graduaron como si fuera una celebridad.
Néstor,
siempre fue, digo, en mi modesto concepto, simplemente un delincuente. Nunca dejó de ser el mismo asesino que mató 2000 policías.
Estuvo durante muchos años detenido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. De hecho, estaba prácticamente solo en el patio de máxima seguridad durante muchísimo tiempo. Y cuando los medios de comunicación iban al centro penitenciario, quien lo recibía en máxima seguridad era Popeye, porque era el único que estaba en ese pabellón.
Y contaba, y se le hacía agua a la boca, contaba cómo había matado y cómo había torturado y cómo planearon este atentado y cómo mataron a este político y cómo le dispararon a este policía. Y Popeye se enorgullecía, bueno, decía que pedía perdón, por supuesto, de dientes para afuera. Sí.
Ya hay un comunicado, Néstor, del IMPEC. Dice: el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario informa que el señor John Jairo Velázquez Vázquez falleció en la madrugada de hoy en el Instituto Nacional Cancerológico. El privado de la libertad se encontraba hospitalizado desde el pasado 31 de diciembre y padecía un cáncer de estómago. John Jairo Velázquez Vázquez estaba capturado desde el 25 de mayo de 2018, sindicado de concierto para delinquir y extorsión.
En el centro de Bogotá, con esta noticia de última hora, se encuentra Eduardo Hernández.
J Productions le decían a este, o tenía, se llamaba este canal de Popeye, el tan polémico Popeye, que se decía a sí mismo era defensor de derechos humanos. De hecho, Néstor, hay unos datos curiosos, y es que este hombre era constantemente consultado por la prensa internacional, lo llamaban como analista de la guerra. Efectivamente, como ustedes lo mencionaban, estuvo 23 años en prisión, estuvo en la cárcel de Cómbita. Después de eso quedó en libertad, fue allí cuando conformó todo este equipo de comunicación a través de las redes sociales, pero en 2018 fue nuevamente apresado por cargos relacionados con extorsión, concierto para delinquir. Fue allí cuando, en ese momento, como lo decía Ricardo, fue detenido junto a alias Tom, un hombre de la oficina de Envigado en el oriente de Antioquia. Confesó Popeye que habría cometido unos 300 asesinatos que fueron confesados, cometidos por él, pero además habría participado en la comisión de otros 3.000. Acuérdese, Néstor, que estuvo involucrado, entre otros asuntos, en el asesinato de, por ejemplo, el comandante de la policía de Antioquia, el coronel Valdemar Franklin Quintero, un hombre que fue recio en la lucha contra el narcotráfico en esa época. También mató en su momento al procurador Carlos Mauro Hoyos. También se les indica, por ejemplo, en la participación del magnicidio de Luis Carlos Galán, en el secuestro de Andrés Pastrana. Es decir, un hombre pues muy reconocido, recordado y en todo lo que tiene que ver con el conflicto armado. De hecho, imagínese, Néstor, que este hombre empezó sus primeros pinitos y contacto con las armas fueron con la legalidad. Estuvo en la escuela de suboficiales de la Armada, ingresó también en la escuela de cadetes General Santander, pero en ambos casos se retiró. Terminó después de esa época vinculado efectivamente al cartel de Medellín, termina conociendo a Pablo Escobar, termina metido con la mafia, se alcanza a convertir de hecho casi que en uno de sus terratenientes, alcanza a tener negocios propios también con el tema del narcotráfico y posterior a eso decide o hizo parte del grupo que en la época del cartel de Medellín decidió entregarse voluntariamente a la justicia. Acuérdese, Néstor, que en su momento pues quienes no se sometieron a la justicia, muchos de ellos terminaron muertos. Mire parte de lo que hacía este hombre en las redes sociales como youtuber, en este canal que creó para decir él era un defensor de los derechos humanos.
Gracias, amigos de YouTube. Hoy es 2 de agosto del año 2015. Vengo ante ustedes para anunciarles la salida de mi libro Sobreviviendo a Pablo Escobar. Este libro lo trabajé desde prisión. Es un anecdotario de la cárcel y
Sobreviviendo a Pablo Escobar, el libro que este hombre creó. Pues imagínese, se convierte este sujeto Popeye en un personaje muy polémico que trató inclusive, Néstor, desde ese punto de vista como de dictar esas medidas de supuesta moralidad en un caso que obviamente fue bastante reconocido, bastante polémico en Colombia.
Muy bien, gracias Eduardo Hernández con el reporte desde el centro de Bogotá alrededor de la muerte de Popeye. Les recuerdo para quienes están llegando en este momento, sí, murió esta madrugada Popeye, sí, uno de los sicarios de Pablo Escobar. Felipe, me están preguntando aquí,
sí,
¿quién de esa época fuera de Popeye queda vivo?
Yo no sé si el que está
en
Estados Unidos, que tenía cadena perpetua.
Yo creo que alguno debe quedar vivo.
Ricardo.
Dandeni Muñoz Mosquera, la Kika.
La Kika
puede ser la Kika.
Pero a ese y Arete, que tal vez extraditado a España, se les perdió la pista.
Carlos Mario Alzate Urquijo.
A diferencia
Arete, de tiene un
Popeye,
bajo perfil, sí, realmente.
Popeye, es que Popeye salió de la cárcel y Popeye siguió delinquiendo.
Por eso otra vez detenido.
Los otros fueron a la cárcel y se perdieron afortunadamente,
sí,
no,
sicarios,
no hay rastro
de los sicarios, porque de todas formas el primo de Pablo Escobar también,
bueno, queda el osito, queda el hermano de Pablo Escobar.
Pero sabe que la muerte de Popeye es la excepción al dicho popular según el cual no hay muerto malo.
No, Felipe, no te alegres por eso.
Un buen muerto.
Mire, Felipe, es un asesino, es un criminal. Ojalá esté hoy frente al tribunal de Dios, que es lo que yo creo, pero no se alegre por eso. No nos alegremos de la muerte, por favor, Felipe. No se alegre por la muerte de las personas.
¿Dónde me ve la champaña o la celebración?
Pero, padre,
pero las cosas hay que decirlos por su nombre.
Yo espero que hoy
bien ido es un buen muerto.
Yo en mi creencia, supongo que todas estas personas que han hecho el mal y que son criminales como este, cuando mueren tienen que estar ante el tribunal de Dios y deben ir al infierno.
No se van para el infierno.
Pero primero pasan por tribunal, espero yo.
Padre,
y si no se va para el tribunal de Dios,
yo entiendo.
Está bien ido, es buen muerto. Mira,
yo no lo estoy defendiendo, no estoy diciendo que sea buena persona. No,
yo
entiendo que es un criminal y que merecía todo.
Yo lo que digo, usted lo está viendo con benevolencia.
No, pues es que sí, tenemos que tener amor, es que si no, ¿cómo vamos a vivir?
Amor por Popeye.
Amor por la vida, amor por los seres humanos.
De familias sin padres, sin hijos,
Felipe,
sin hermanos. No, es un buen muerto.
Ningún buen muerto.
Bueno, padre,
le hago solo,
a mí me
hago,
parece un buen muerto.
Le hago una pregunta, padre.
Dígame, Néstor.
¿El mundo es mejor con Popeye o sin Popeye?
No, yo no respondo eso. No, ese es un criminal y está en la peor situación. Y vuelvo a decirte, espero que vaya al infierno. Eso espero yo. Pero no me voy a alegrar ni voy a hacer fiesta. Porque es que nos pasa lo que nos está sucediendo ahora, que nos estamos alegrando de la muerte de todo. Entonces, los muertos son buenos. Si son de un lado, son malos. Si son de otro, no. La vida es sagrada y tenemos que defender.
No me contestó la pregunta. ¿El mundo es mejor con Popeye o sin Popeye?
Yo le respondo porque el padre no le va a responder eso. Sí. El mundo es mejor sin Popeye.
Bueno, Felipe, yo creo que la importancia de la muerte de Popeye es que poco a poco vamos saliendo de esa generación. Estos eran nombres de sicarios con los cuales, si usted vivió en esos años de guerra, le debe sonar Pinina.
Tal vez las nuevas generaciones no saben lo que es todo este monstruo.
Todos los días.
Con el cartel de Medellín, con Pinina, con Arete, con... Es que él confesó
300 asesinatos cometidos directamente por él y haber participado en 3.000 más.
Se enorgullecía de decir que habían planeado la muerte de Galán y la muerte de Jorge Enrique Pulido.
Y también
la muerte del espectador, la muerte de Guillermo Cano,
que él coordinó. Él confesó haber coordinado él mismo 200 carros bomba.
Hágame el favor. Buen muerto.
Bueno,
también hablaba mucho, ¿no?
6 de la mañana, 3. Sí, seguramente.
También hablaba mucho, es como la banalidad, se volvió el mal para él, la banalidad.
Y lo triste era que mucha gente en esta sociedad lo seguía en YouTube y le aplaudía. Eso sí es triste y es canalla. Yo aspiro, y vuelvo a decirlo, que esté en el infierno. Espero, en mi creencia, eso.
6 de la mañana, 38 minutos.
Claro que sabe que Néstor, ahora que habla Felipe, de que es Popeye es la excepción para un dicho, que es el de él, el de no hay muerto malo, me quedé pensando que también Popeye es la excepción de otro dicho, de ese que dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Pues
no,
es que este
porque
señor,
fíjese que este murió de
300 personas. Murió.
Este tenía que haber muerto en su...
En su ley,
en medio de su sicariato, pero bueno.
Pero murió.
Y Dios fue benevolente
con
él.
Pero murió en una situación muy
difícil.
Obvio,
casi de manera natural, pues sí, a mí no me digan que murió de cáncer. Eso es...
Pero yo creo que un pistolero como Popeye hubiera preferido haber muerto en un enfrentamiento armado que haber muerto de la forma terrible en la que murió de un cáncer de estómago. O sea, Popeye sufrió mucho, digamos. La muerte de Popeye no fue una muerte instantánea, no fue una muerte automática, duró muchos meses hospitalizado, desde diciembre estaba hospitalizado y tenía enfermo bastante tiempo.
Ahora, era un tipo joven Popeye, no había llegado todavía a los 60 años, Camila.
Sí, señor, había nacido en Yarumal, en el norte de Antioquia, Néstor, el 15 de abril de 1962. Llevaba ya 7 meses pidiendo en los juzgados, en el Palacio de Justicia de Medellín, que lo dejaran morir en su casa. Había pedido ya en 3 oportunidades que lo dejaran casa por cárcel del proceso que tenía pendiente. O bueno, de los 2 procesos, el que hizo que lo capturaran en mayo de 2018, cuando la entonces fiscal de crimen organizado, Claudia Carrasquilla, ordenó su detención porque él estaba en una fiesta en la que además capturaron a alias Tom, que era en ese momento uno de los hombres más buscados en la capital antioqueña por la relación con la oficina, con la terraza y con todas las bandas criminales. A Popeye lo capturan en esa fiesta que era en Guatapé, en la zona del Peñol, en una casa finca. Cuando lo capturan, dice que él solo estaba en una celebración de cumpleaños, que él no sabía, pero en ese proceso lo terminan vinculando por concierto para delinquir. Había también un porte de armas en ese proceso que lo mantenía preso. Y el otro proceso que tenía activo Popeye en el momento de su muerte, muere con 2 procesos activos. El segundo era un proceso por el que tuvo audiencias hace apenas un mes, en diciembre de 2019, audiencias en Medellín, y era un proceso por las amenazas que hizo cuando estaba libre a través de Twitter en contra del senador Gustavo Petro, en medio, Néstor, de todas esas culpables que han señalado a Popeye de hablar más de lo que debía, y uno de esos procesos lo tenía preso.
Bueno, es que con Petro tuvo problema particular. Entre otras cosas, ese es uno de los secretos, Felipe, que se lleva a Popeye. La vinculación del cartel de Medellín con la toma del Palacio de Justicia, que fue en 1985. En ese momento Popeye era uno de los coroneles más activos de Pablo Escobar. Sí. Y no supimos, es decir,
pues lo que se
la teoría,
que
el
le
mito
había
de
financiado al pero bueno, pero yo sacaría a Petro de eso, Néstor. Petro era el M-19, pero no tuvo absolutamente nada que ver con la toma del M-19. De hecho, pues le han tratado de cobrar eso y a mí me parece que eso no es decente con el señor Petro. Pero siempre sí quedó probado que el cartel de Medellín financió parte de la toma del Palacio de Justicia, porque acuérdese usted que la Sala Constitucional, que se llamaba en ese momento,
que estaba dentro de la Corte.
Claro, que eran entre ellos el magistrado Carlos Medellín, el magistrado Manuel Gaona, el magistrado Alfonso Patiño Rosselli, no me acuerdo del otro magistrado, esa semana presentaban ponencia para revivir la extradición de narcotraficantes. Y esa eso fue lo que llevó a que Escobar utilizara a parte de los miembros del M19, y por eso quemaron el Palacio de Justicia, y por eso empezaron la quema en el cuarto piso donde estaban los magistrados.
Usted sabe,
Yo dejaría a Petro.
No, Petro,
yo dejaría a Petro por fuera, es que porque Petro en ese momento era del M19, no, como Petro, lo era Antonio Navarro, pero no tuvieron nada que ver con eso.
Pero no porque no era del M19, porque Petro en ese momento, año 85, estaba muy chiquito. Ese acuerdo, ese acuerdo del M19 con Pablo Escobar, dicen, lo hizo Iván Marino Ospina.
Es correcto.
¿De acuerdo?
Que después fue dado de baja en Cali.
Exactamente. Padre del hoy alcalde de Cali. 6:42 a.m. En algún momento, y este será parte del ejercicio después de muerto Popeye, descubrir qué fue lo que no dijo Popeye, que era tan locuaz, tan claro, hablador, pero se la pasaba diciendo medias verdades, mentiras claras, sí, y ocultando cosas. Un día le preguntaron a Popeye qué no había dicho, y dijo, no he hablado de un expresidente.
¿Y a quién se referiría? No, pues, ¿o quería dejar
pues
no, ahí la...?
Pues un expresidente no tengo...
En Colombia hay bastantes.
Pues en Colombia, y relacionados, no sé... Y es parte, digo, Luz María, de la herencia,
claro,
del ejercicio de qué quedó por contar de Popeye.
Tal vez lo que uno sí agradece y le da alivio es que se vaya un exhibicionista del mal. Es que realmente su papel en todo esto había sido diferente al de cualquier otro sicario, porque se regodeaba contando estas atrocidades como si fueran muy divertidas. Y en este momento el país está tratando de reconstruir una memoria de las víctimas y no de los victimarios, pues ya es hora de que personajes como Popeye, ahora, por lo menos...
Popeye representa lo peor de ese país de los años 80, ¿no? De los años 80, a Pablo Escobar lo mata el operativo internacional muy al comienzo de los años 90. Así que Popeye representaba una criminalidad.
Era como el relacionista
diferente
público del cartel, porque lo promocionaba como si todo esto fuera magnífico, y yo creo que muchas de las nuevas generaciones que todavía estaban confundidos sobre el tema de Pablo Escobar y lo que significó, pues tienen que ver también con...
Muy bien,
con
Popeye, si usted quiere opinar de Popeye, de lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que dijo Popeye, aquí los vamos a estar escuchando durante toda esta mañana. Es Día Sin Carro, 6:44, temperatura ya calurosita en Bogotá, vamos a tener 22 grados centígrados esta tarde. Calor realmente, un calor, como decía usted, padre Linero, infernal para recibir a Popeye hoy en Bogotá. Tema de esta mañana, padre Linero. Oiga.